Y es un placer darle los buenos días al director del Instituto de Derecho Penal de la Facultad de Derecho, la UDELAR, Germán Aller. Buen día, Aller, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Mucho gusto, ¿qué tal?
Bien,
gracias.
Bueno, me alegro. Estamos tratando de mirar, porque nosotros tratamos de, en alguna medida de comprender, y para comprender hay que mirar, y sobre todo hay que escuchar. Por eso lo llamamos, en definitiva, a tratar de ver un poco... estas cifras que están apareciendo en estos primeros tramos de un gobierno nuevo, en el marco de una pandemia, donde vuelve a destacarse y con un tinte mayor de violencia, que eso es quizá lo que más preocupa, los homicidios. Uno puede creer que los otros delitos hayan bajado un poco, han bajado en el mundo entero por la pandemia, ¿no? Más allá de circunstancias, país, en el mundo entero los delitos se contuvieron en virtud de la pandemia, pero los homicidios no. Y acá están apareciendo homicidios con tintes de mayor violencia. Queríamos un poco hablar de este tema con usted, su opinión.
Sí, efectivamente es así, Nano. La pandemia incidió en casi todos los países del mundo y es un buen punto de arranque para hablar cualquiera de estos temas porque hay que tomarla en cuenta. Por supuesto que con ciertas particularidades a veces en cada país. Acá se sostuvo, yo creo que no fue un acto en absoluto de mala fe ni nada, que la pandemia no era el elemento decisivo para bajar esa criminalidad, sino un distinto accionar de la policía, que en parte también lo hubo, es decir, sí. hay que decirlo. Pero sí, efectivamente queda bastante claro, por lo menos surge desde el punto de vista, digamos, del estudio científico, que la pandemia ha incidido y que ese envión favorable, lo ideal es aprovecharlo, y todavía se está a tiempo, digamos, desde el punto de vista de la actuación, llamémosle preventivo criminal, policial, etcétera. Ahora, lo de los homicidios también, y nosotros hicimos con la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología, ALPEC, que yo dirijo el capítulo uruguayo, pero que es un ámbito, obviamente, de toda Latinoamérica, una investigación hace unos años, que se fue repitiendo en estos últimos tiempos, no este año, claro, sobre los homicidios, y eso daba la pauta de que, por ejemplo, en Uruguay, que es uno de los países que está más arriba, en porcentaje de homicidios, uh-huh. No en cantidad, obviamente, ¿no?
Claro. En relación con la población.
Claro, en relación a la población, es uno de los países que tiene más homicidios y que esa tendencia que viene desde hace años, pues no ha cambiado y aparentemente con las estadísticas que tenemos hoy día, tampoco. Máxime que el delito de homicidio tiene una particularidad que lo diferencia más allá del bien jurídico, que es la vida, por supuesto, ¿no? Desde el punto de vista nominal, que lo diferencia de otros, y es que es más difícil que integre o integra en menor cantidad la cifra negra de la criminalidad. Es decir, se conocen más los homicidios que los hurtos y que las rapiñas. Eso es mundial, eso no es uruguayo, eso es mundial. Entonces, el homicidio, para trabajar a los efectos de establecer incrementos o disminuciones de delitos, se torna un poco más cristalino, más fácil de manejar en ese sentido. Y Uruguay sigue en esa progresión de aumento, no solo de aumento en la cantidad de homicidios, sino también, yo diría, en la forma de actuación del homicidio, más cruel, más innecesaria para llegar incluso al propósito de quitar la vida, teniendo un plus, claro, todavía. Ese es un problema que obviamente que en Uruguay debe preocupar desde hace ya mucho tiempo que estamos con este incremento y que no ha cesado, y que incluso uno trata de no ser en ese sentido nada alarmista, ¿no? Yo por lo menos nunca ha sido esa mi intención. Entonces yo no haría un cálculo simplemente por decir, bueno, en octubre llevamos tal cantidad de homicidios, entonces ya hacer todo el prorrateo en función de octubre. Eso no lo haría. Pero sí es verdad que preocupa la cantidad de homicidios que hemos tenido en estos últimos tiempos, que va increciendo.
¿El sicariato está instalado en Uruguay?
Sicariato, como expresión, es relativamente nueva. La palabra, matar personas por dinero o por obtener un provecho, es más viejo que andar a pie. Eso no de ninguna manera se ha instalado ahora, porque en Uruguay antes no estaba. Lo que sí se puede hablar es de que tenga más notoriedad o incluso que haya incrementado, pero claro, no que no haya existido. Es decir, desde tiempos previos a la colonia, lo que hoy es Uruguay, que antes no lo era, ya existía. Así que ha existido siempre. El pacto precio, digamos, en definitiva, para ejecutar a una persona, ha habido siempre. Lo que sí se puede remarcar es que hay más notoriedad, por un lado. Se habla mucho más, hasta llamémosle en el ámbito, cuando digo mediático, no me refiero solo a los medios masivos de comunicación, sino hasta en todo lo social, está incorporado más al lenguaje cotidiano. Antes la palabra sicario, mucha gente no sabía ni lo que quería decir, o por lo menos no la tenía en el léxico. Entonces, no existe, sino no se usa. Sin perjuicio de ello, lo que sí hay, aparentemente, me parece a mí que es claro, es un incremento de ese tipo de conducta. Pero recordemos que estamos entre dos países inmensos donde el homicidio pacto precio, como se le llama más adecuadamente, ha existido toda la vida y que ellos lo han llevado de forma más que profesional, el caso de Brasil y el caso de Argentina, sin ningún tipo de duda. Paraguay también, y Uruguay era un elefante blanco, ahora ya no tanto.
¿Cómo es desde el punto de vista penal, Aller? Porque acá hay penas de 25, 30 y más años, pero no parece ser suficiente la pena respecto de la disuasión en cuanto al delito.
Claro, porque lo que pasa es que la pena no es estrictamente disuasoria del delito. Si nosotros ciframos la expectativa de que la cantidad de pena, para hablar en términos que todo el mundo entiende, quantum o cantidad de pena, sea la que inhiba del delito, pues estamos yendo por mal camino. Puede tener, como todo, una relativa incidencia, pero no hay ningún correlativo que indique, no en este delito, en cualquier otro, que a más pena haya menos delito. Eso es una ecuación que no
errónea.
Tiene comprobación. Sí, no tiene comprobación científica, es errónea, es equivocada. Entiendo que está en el común de la gente, pero no por eso va a ser cierta, no porque apliquemos el teorema de Thomas necesariamente va a darse que se torne verdad. El delincuente en general, hay excepciones, esto es una afirmación genérica, estereotipada, no delinque mirando la pena, no delinque mirando el código penal. Es verdad que en un tiempo pretérito el delincuente podía llevar a cabo un delito de hurto y procurar no caer en la rapiña porque si lo atrapaban era más tiempo de reclusión. Es casi del pasado eso. Es decir, ya está
en
el ámbito casi que un artefacto de museo. Hoy día no se ve así. Entonces, la pena no es crimen impelente en ese sentido, cabal. El individuo no hace el cálculo. El que va a matar, el que decide matar, o lo tiene como un arrebato de violencia, de enojo, de desesperación, por las razones que fuera, incluso el que le pagan por hacerlo, generalmente especula con que no va a ir preso, porque nadie acepta la hipótesis de ir preso 30 años, prisión perpetua o 20 años. Es decir, ese cálculo no sería operativo, sería distinto si dijese la pena es de 6 meses, 3 meses y es sin prisión. Ese sí podría ser un cálculo, pero discutir entre 30 años, 40 años, 20 años, no es lo que al individuo lo disuade, sinceramente. No, mi experiencia no me indica que pudiese responder afirmativamente a algo así. No va por ese lado. La clave es más importante, por ejemplo, para el individuo, lo que puede la posibilidad efectiva de ser captado. Disuade más la eficiencia, en ese sentido, que una potencialidad de pena que la puede ver como lejana, remota, o que no ocurra, o que ni la piensa. La idea de eficiencia sí es un poco más preventiva, tampoco disuade de forma inequívoca al mundo. Porque si fuese así, no habría prácticamente rapiñas o hurtos en muchas partes del mundo. Si fuese así, Estados Unidos, que tiene pena de muerte, no en todos los estados, pero en varios, y que la aplica, en esos estados no habría prácticamente o muy pocos delitos a los que se le pueda atribuir una pena de muerte. Y es exactamente al revés. Los estados de Estados Unidos que tienen pena de muerte y que la aplican, porque algunos la tienen pero no la aplican, son los que tienen más delitos que lleguen a ese nivel de pena.
Qué fuerte, ¿eh?
Eso es un dato empírico.
Sí.
Ale, sí, usted ha señalado muchas veces que en Uruguay no se toma el toro por las astas y no se encara el problema donde hay que encararlo, es decir, no aumentando las penas o escuchando al grito poner pena de muerte, sino encarar dónde viene el tema del sistema, las fallas del sistema. ¿Por dónde están las fallas? ¿A dónde hay que apuntar?
El tema siempre, en realidad, rebasa el campo de lo penal. Nosotros somos lo que llega al final. Cuando digo nosotros, me refiero a todo el sistema operativo, justicia, policía, el estudio científico de esto, todo ese terreno. Nosotros llegamos cuando está el incendio prácticamente instalado.
Con el delito hecho.
Tratamos de apagarlo.
El delito cometido, claro.
Claro, con la persona sangrante, con la persona que ha perdido un bien, mueble o inmueble, en fin, que ha sido engañada, lo que ustedes quieran. Evidentemente la falla es estructural, es anterior, y desde el punto de vista tanto del derecho penal como político, criminal, criminología, victimología, etcétera, siempre tenemos que salir un poco de nuestro terreno para tratar de inhibir que tanto llegue al campo de lo penal, y eso indudablemente tiene que ver con lo social, con lo cultural, que uno lo repite y lo repite. Cuando digo uno, no soy yo, sino diría yo y nada más. Muchísima gente lo repite. Quizás de tanto repetirlo ya suena frase hueca y no se le dé la suficiente importancia. Todas las administraciones uruguayas, en democracia, sin duda, han trabajado en este terreno. Yo no creo que haya que decir y señalar con el dedo, no han hecho nada. Lo que queda claro es que no ha sido suficiente, que no ha sido quizás lo más adecuado, o que no se ha utilizado las mejores herramientas. Si algo tiene Uruguay en particular en este tipo de temas, es un capital humano excepcional, excepcional. Hay técnicos de altísimo nivel y gente además maravillosa para trabajar en este tipo de terrenos. Y ustedes los periodistas lo ven cuando hacen notas o trabajos vinculados desde a las cárceles o lo social o los grupos, incluso ONG que trabajan. Habría que todo esto juntarlo de otra manera, ponerle mucho más cabeza, pensar mucho mejor en la parte preventiva, trabajar mucho con los reclusos, sobre todo con los jóvenes reclusos, y reclusos no solo jóvenes, sino además de poco tiempo y pocos antecedentes penales, para que por lo menos ir rescatando todas esas camadas, que advierto, es un altísimo porcentaje. Y cada persona que logremos sacar de ese circuito delictivo, que como ustedes observarán, eso no es una tarea del policía, no es una tarea de la cartera ministerial, Ministerio del Interior, pongamos a quien pongamos, se va a estar dando contra un muro en ese tipo de situaciones. Trabajar con ese tipo de gente, y cada vez que rescatemos a uno de ese mundo, estamos eliminando el estereotipo. Nano lo sabe perfectamente esto. El estereotipo es un delincuente relativamente joven, bastante joven, 20 años, 18, 19, 20, 22, varón, estereotipado así, y que delinque contra la propiedad con o sin violencia, pero contra la propiedad. Esos son la inmensa mayoría de la población carcelaria uruguay. Cada vez que rescatamos a una de esas personas jóvenes, además de la parte humana, de sensibilidad y de valores que pienso que todos tenemos, me parece que inequívocamente desde el punto de vista práctico estamos evitando decenas, espero no decir centenas, pero decenas de víctimas.
Sí, y posiblemente rescates.
Más barato que la reparación de la víctima, perdón.
Posiblemente rescates una familia, si cruza la línea una familia, un hijo y un trabajador, ¿no? Seguramente.
Sí, sí, rescatamos gente para el mercado laboral, rescatamos gente para el mercado familiar. Rescatamos gente y además cumplen designios que son básicos en no solo en la Constitución, porque suena a texto frío, sino en el espíritu de los uruguayos que seguimos alimentando la Constitución. Es decir que no lo veo como una inversión ni siquiera a largo plazo. Es el largo plazo, pero también es el corto. Hoy podemos trabajar, hoy, en el día de hoy.
Con lo que tenemos,
Para que un muchacho de ese pelotón de gente que está allí, rescatar a uno. Rescatemos uno por día, serían 365 por año. 365 por año sería, multipliquémoslo por lo menos por 7, 8, 10 delitos, bajamos 3.000 y pico, 4.000, 5.000 de arrebatos, hurtos o lo que sea. En el trabajo más chiquito y casi en más básico mínimo.
Sí.
Esto que yo digo es para ver si a veces captamos la dimensión y que no es simplemente decir, bueno, lo que me han dicho en muchos ámbitos, y la entiendo la gente que me lo dice, pero no nos vamos a poner de acuerdo. Bueno, pero está bien, pero mientras ustedes dicen eso, tenemos que hacer algo para mientras tanto. Claro. Es verdad, el mientras tanto no tiene nada que ver con esto, esa parte. Está conectado, pero no es esa la clave. El mientras tanto, claro que necesitamos un policía mejor equipado, un policía mejor educado, hay una gran falla en ese sentido, sin duda, un policía que esté mejor pago de lo salarial, que tenga mejor atención de salud, para vivir su familia, mejor vivienda, porque todo eso incide en el cotidiano de todos los días. Para
más profesional, decís tú.
Por supuesto.
Pero
eso
pregunta.
Todo eso es profesionalizarlo.
Sí, claro.
Porque además evitamos excesos policiales. Es decir, todo esto que uno dice, no lo dice porque sí. Lo decimos en un sentido impregnado de la práctica, impregnado de la realidad, conociendo el olor, el sabor de esa realidad, y no simplemente viéndolo de afuera como si fuese en la caja mágica del televisor, que ya no es caja, ahora es plano, pero bueno.
pregunta que te hago, porque hay mucha gente, ya, yo sostengo que es un disparate, pero ya empezó la pelea por los números entre el actual ministro del Interior y el anterior, ¿no? Que me parece que en alguna medida se parecen un poco, en ese aspecto al menos. Pero
más, se... más de lo que se parecen, más de lo que ellos piensan.
Sí, 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 sin duda, yo creo lo mismo. Pero hay, hay...
Las diferencias son más ideológicas que de actuación.
Sí, pero tú
sentís... Pero bueno, es una opinión, como todo.
Sí, sí, sí. ¿Tú sentís que hay una actitud distinta en esta policía de Larrañaga que la que tenía la de Bonomi, una actitud que pudo haber tenido algún efecto disuasivo?
Y bueno, mirá, Nano, si uno no solo lo visualiza así, si uno visualiza a lo largo de todas las carteras ministeriales, Ministerio del Interior me refiero, que hemos tenido desde la democracia hasta acá, no hubo una igual a otra, ninguna. Todas tuvieron cosas buenas y cosas en las que fallaron. Todas son distintas. Es decir, ¿es la misma la de Bonomi que la que tuvo en su momento Díaz dentro del propio Frente Amplio? No. Son completamente distintas. Completamente distintas. ¿Fue la misma la de Stirling que la de Hierro López en el Partido Colorado? De ninguna manera. No fueron iguales tampoco. Ahora, con un cruce de partidos, las diferencias hasta pueden ser más marcadas. A veces no tanto, pero pueden ser más marcadas. A mí no me gusta... comparar con el propósito de hacer de ir en detrimento de ellos. Yo creo que los ministerios del interior en Uruguay, todos han querido, todos los ministros y toda la cúpula ministerial y los técnicos, han querido hacer lo mejor posible. Claro, está fallando, tienen que ir a apagar el celular, está fallando la otra parte de la estructura, es decir, que el hecho de que no se está acompañando con eso que muchas veces se nos cuestiona cuando desde el punto de vista científico decimos, mire que están trabajando en el lugar que no es el único, que hay que abarcar todos los demás. Entonces, claro, no va a rendir suficiente ningún ministerio del interior si no tenemos un mejor trabajo de fondo. Que hay diferencias entre la administración anterior y esta, y sí, hay diferencias. Hay diferencias en la estructura, así propiamente con el tema famoso de las divisiones y de la seccional. Yo soy proclive a volver al antiguo sistema de las seccionales, pero mejorándolo. Pero volver al sistema de seccionales. Lo que es opinable, ¿eh? En esto no creo ser en absoluto titular de la verdad o de la única razón, pero creo que era mejor, lo dije en su momento y no me voy a desdecir ahora de eso, así que eso era mejor. Creo que en ciertos aspectos y en ciertos ámbitos podríamos decir que hay un patrullaje mayor policial, pero también es cierto que ese patrullaje en definitiva es una lógica de distribución y que puede ser momentáneo y que cada vez que incrementamos, y lo sabemos todos los que trabajamos en esto.
Se corre.
No claro. Tiene color político. Sí. Es que desplazamos más policías, ¿ah? Y pongan ustedes la zona, porque no quiero elegir yo y que digan que elegí una zona. Lo llevamos a tal zona de Montevideo, hay una zona que va a tener menos.
Sí.
Eso no falla. ¿Por qué? Porque no hemos cambiado todavía, no se ha cambiado, no sé si lo harán o no, en el sentido mucho más profundo. Está claro, por ejemplo, que se está utilizando más, yo qué sé, helicópteros. Está bien, me parece bien. Se usaban antes, no es novedad. Novedad no es, porque yo sobre mi casa muchas veces los vi volar. En este gobierno y en el anterior también. Pero no es indispensable eso. Realmente, yo me parece que está claro que Uruguay, no Montevideo, mucho más policía a caballo, mucho más policía a caballo. Formas de desplazamiento eficiente, rápido y ágil. El caballo es eficiente, rápido y ágil.
La moto también.
Las ciudades más importantes del mundo.
La brigada Puma, que nunca tiene éxito acá, es una brigada que nunca le han dado suficiente bola.
Sí, seguramente sí. Pero yo creo mucho en el policía que esté en el de a pie, a pata, sí. A la vieja usanza. Importantísimo. Muchas más mujeres en la policía. La mujer rinde estupendamente bien en la policía. Lo vi trabajando durante 15 años en la Escuela Nacional de Policía. Uh-huh. La mujer rinde maravillosamente, por supuesto. Como
y dicen que tiran mejor, ¿eh? Dicen que son mejores, sí. Que tienen mejor puntería.
Yo no sé nada, pues yo no sé tirar, pero de verlos practicar y todo, diré que por lo menos porcentualmente tiene un nivel, puede llegar a tener un nivel excepcional. La mujer hay que incorporarla y hay que, pero no por los temas de machismo, feminismo, es mucho más que eso, legal.
El rendimiento.
Por la más simple de las razones, porque funciona estupendamente bien.
Claro.
Aler, se nos va el tiempo. Sí. Le pido una respuesta en lo posible, un sí, un no, y quizás algún argumento, porque sí, porque no.
Un sí, un no, ni so.
¿Y por qué? ¿Usted está de acuerdo con medidas alternativas para algunos delitos, por ejemplo, el hurto?
Sí, claro, toda la vida lo estuve cuando se hizo el proyecto que se transformó en ley de prisión preventiva hace años. hace décadas, sí estábamos de acuerdo. Después a veces hay que ver que se implementen adecuadamente. El verdadero cambio, más que penas alternativas, es penas sustitutivas, entiéndase, no es la alternativa, tal cosa o tal otra, sino que tendríamos que, y en esto hablamos de penas sustitutivas o de redimensionar la palabra pena, un tema inmenso que no puedo desarrollar ahora por lógico motivo de tiempo ustedes, sí. Pero lo que quiero destacar, tenemos que tomar la dimensión humana, social, de que la pena, el referente de pena, que solo es la cárcel, es un error en el mundo. Estadísticamente, en el mundo democrático, sí. Hoy la prisión no es la mayor de las penas. La mayor de las penas está en otros ámbitos que se desplazan entre la multa, actividades de tipo de trabajo comunitario, etcétera, etcétera, en la medida que no sea trabajo forzado,
está claro.
Y que la multa no sea un castigo para el más pobre que no puede pagarle y para el otro sea simplemente un pequeño arañazo.
Doctor Germán, nos encanta hablar con usted.
Bueno, a mí también con usted.
Y nos muy falta bien. Tiempo siempre.
Un placer, que pero tenga bueno. Buen día.